El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Desde ahora y hasta las 8 lo que vamos a hacer es ponerte al día, contarte todo lo que ha dado de sí, todo lo que está pasando y lo que va a pasar hoy en la actualidad deportiva, porque hoy a las 10 juega el Atlético de Madrid. La jornada tercera todavía no ha acabado. Ahora a las 8 empieza el Cádiz Athletic y luego a las 10 en Mestalla, Valencia Atlético de Madrid. Partido muy importante para el Atlético de Madrid, que ha ganado uno y ha perdido el otro, y de caer hoy en Valencia se puede meter en un problema. Si gana hoy en Valencia, todo volverá a la normalidad y se despejará el ruido. En el Atlético de Madrid, Bonilla, además la noticia a esta hora puede ser Carrasco, que el Tottenham quiere llevárselo a Londres.
Y es el Tottenham, el conjunto de la Premier, pregunta al Atlético de Madrid por Gianni Carrasco. El conjunto rojiblanco no quiere negociar, simplemente les dice a los del Tottenham que se acojan a la cláusula de rescisión, pero ojo, la cláusula de rescisión del futbolista belga es de tan solo, entre comillas, 60 millones de euros.
En el Real Madrid, el Toro, todo en orden. 3 jugados, 3 ganados.
Tercera victoria consecutiva del Real Madrid. Tercera fuera de casa. 9 goles a favor, solo 1 en contra. Ancelotti apostó de inicio por el control de Kroos y Modric y solventó el partido con la energía de Camavinga y Rodrigo en la última media hora. Asensio, sin minutos, un mar de dudas a 3 días del cierre del mercado.
No ha sido una buena tercera jornada para Getafe y para Rayo Vallecano, Laura.
El Getafe rompe la mala racha, consigue el primer punto de la Liga, rescatado del empate sin goles ante el Villarreal en el Coliseum, donde los 34 grados se dejaron notar en un partido tedioso donde lo mejor fue el resultado. El Rayo sufrió el primer revés de esta temporada con la derrota por 0-2 ante el Mallorca en el estreno ante los casi 11.000 aficionados que se dieron cita en Vallecas.
Pero hay muchas más cosas, más historias, más noticias que tienes que saber a esta hora de la tarde. Así que, venga, vamos, Rodrigo y yo te ponemos ya al día.
Solo el Betis aguanta el ritmo del Real Madrid en la Liga. Ambos se van a enfrentar el sábado en el Bernabéu. Por detrás acecha a 2 puntos el renacido Barça de Xavi, que ya golea al son de los goles de Lewandowski.
Él es un líder natural, que nos ayuda, que nos comenta las cosas donde podemos mejorar. Es una bendición tenerlo en el grupo, en la plantilla. Tiene una humildad tremenda, es un trabajador incansable, todo positivo, ¿no? Y además marca goles para el equipo, pues oye, espectacular de momento.
Noche negra para Aubameyang, que no disputó un solo minuto ante el Pucela y que fue atracado de madrugada en su casa por 4 encapuchados armados que llegaron a agredirle en el mentón con una barra metálica. En la casa también se encontraban su mujer y sus 4 hijos. Es el segundo robo que sufre el delantero desde que llegó al Barça en enero. Hoy se cierra la jornada con el duelo de Mestalla y con el Cádiz Athletic, que arranca a las 8 en el nuevo Mirandilla.
Faltan 3 días para que se cierre el mercado. El día 1 por la noche, el Barça trabaja en 5 bajas: Aubameyang, Memphis, Pjanic, Des y Braithwaite. En la Real, Sorloth regresa cedido para sustituir a Isaac, al jugador que se ha ido a Inglaterra. El Sevilla vuelve a la carga por el delantero del Elche, Lucas Boyé. Y cambio de delanteros uruguayos en el Valencia: Maxi Gómez se va a Estambul, se va al Fenerbahce, llega Edison Cavani.
Quería estar aquí, jugar en España, y bueno, y Valencia ha apostado por mí. La verdad que no tiene que ir donde lo quieren, donde realmente le demuestran el cariño. Valencia, el equipo, el club, me ha dado mucha confianza y bueno, esperaré darle todo de mi parte.
En segunda, Eibar, Alavés y Albacete comparten el liderato con 7 puntos, pero le superará el Granada si esta noche vence en el campo del Villarreal B. El Leganés de Imanol Idiáquez es penúltimo y sigue sin sumar.
Presiones siempre, evidentemente empezar con 0-9 no ayuda. Creo que el equipo está mereciendo más premio del que está recibiendo y estoy convencido que seguimos trabajando así y antes o después va a llegar.
Exitazo de la selección femenina de fútbol, por primera vez campeona del mundo en categoría sub-20. Victoria en la final sobre Japón. Inma Gabarro, máxima goleadora con 8 tantos, y Salma Parayuelo, la mejor del torneo. Pedro López es el seleccionador de las campeonas.
Están totalmente convencidas de que iban a ser campeonas del mundo, y eso pues creo que es gracias al trabajo de todas las personas que les han rodeado, gracias a que se ha hecho un gran trabajo. Ellas nunca han dejado de creer.
Baloncesto. Sergio Scariolo dará mañana la lista definitiva para el Eurobasket. Habrá dos descartes. Debutamos el jueves contra Bulgaria. Nueva generación, bajas de última hora. Usman Garuba lanza un mensaje a los pesimistas.
Su opinión. Yo tengo una opinión distinta. Yo creo que somos un equipo nuevo, es cierto, pero no significa que tengamos pesimismo entre nosotros. Tenemos la mentalidad positiva de ir partido a partido. Y nada, vamos a competir, vamos a darlo todo para poder callar la boca de esos aficionados.
Y la Supercopa de España toma forma el 24 de septiembre. Las semifinales Sevilla en Sevilla, Betis en Real Madrid a las 6:30 y Juventud-Barça a las 9:30.
Bueno, luego lo vamos a ampliar, pero quédate con esto. Lío en el Gran Premio de la Fórmula 1 de Bélgica. Alonso y Hamilton se intercambian reproches por una maniobra del británico que lo dejó fuera de la carrera. El asturiano acabó quinto. Carlos Sainz subió al podio, fue tercero tras los Red Bull de Pérez y Verstappen, que casi deja sentenciado el Mundial.
Pensaba que íbamos a tener alguna oportunidad de defendernos, pero la verdad es que Red Bull esta carrera ha estado en otra liga, nos han metido mucho por vuelta y habrá que analizar por qué, porque la verdad es que sí, sabe un poco mal después de salir desde la pole y tener la ventaja que tenía después de las dos primeras vueltas.
Segunda jornada de descanso en la vuelta antes de la decisiva crono de mañana en Alicante. El belga Even Poel, máximo favorito para sentenciar la prueba. Enric Mas es segundo a 1.12 y Carlos Rodríguez y Juan Ayuso completan el trío español entre los cinco primeros de la general. Y ha arrancado ya el Abierto de Estados Unidos de tenis. Nadal, Alcaraz, Medvedev, Tsitsipas y Ruud pueden salir de Nueva York como número uno del mundo. Hoy ha debutado Bautista, que ya ha caído ante Wolf. También lo hacen Zapata, Davidovich y Carreño y Parrizas en el cuadro femenino.
Bueno, pues esto es lo más importante. Vamos a entrar ya en detalles, que a las 10 juega el Atleti.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
En nuestra lista de convocados para hablar del Atlético de Madrid-Valencia, del Valencia-Atlético de Madrid que se juega en Mestalla, entran José María Bonilla y Juan Sabas, que aquí son titulares siempre. Hola Boni, hola Sabas.
Hola, ¿qué hay?
Bonilla, nos decías en titulares que el Tottenham quiere llevarse a Carrasco, pero que el Atlético de Madrid de momento no quiere vender. ¿De verdad que no se va a ir Carrasco a Inglaterra?
Hombre, yo no te puedo asegurar, evidentemente, que Carrasco no se va a ir a la Premier a jugar en el Tottenham, pero los últimos días de mercado van a ser de sufrimiento para los seguidores del Atlético de Madrid, incluso para Diego Pablo Simeone. Es cierto, el Tottenham ha llegado a la capital de España para preguntar por Gianni Carrasco, el futbolista belga del conjunto rojiblanco. El Atlético de Madrid no quiere negociar y simplemente les ha dicho que ahí está la cláusula, que la paguen, pero claro, la cláusula es de 60 millones de euros. Para mí es una cláusula baja, para mí es una cláusula que invita a cualquier equipo, a cualquier club, a pagarla para llevarse al futbolista del Atlético de Madrid, y en esas estamos. Ahora mismo Carrasco está feliz en la capital de España, se ve y se siente importante en el equipo de Diego Pablo Simeone, pero evidentemente depende de lo que le digan a Carrasco, que le van a pagar en el conjunto londinense, y también evidentemente depende de si el Tottenham quiere pagar o no esos 60 millones de euros.
Sabas, yo creo que a la afición del Atleti no le iba a hacer ninguna gracia que se fuera Carrasco, ¿eh?
Imagino que no, imagino que... Yo es que estos movimientos, cuando ya está empezada la liga, que se va un futbolista, que viene otro, yo qué sé, no los entiendo, ¿no? No sé si lo habló Emery, que había que tener una fecha y que ya, cuando ya ha empezado la liga, pues que jueguen los equipos con las plantillas que han diseñado, ¿no? Pero bueno, al final esto es un mercado, ¿no? Y el futbolista no es... el año pasado mezcló muy titular y además jugó bastante bien, fue de los mejores, con suplencias, ¿no? Cuando le tocó a Lodi, pues le pusieron a Lodi en esa situación y él estuvo más en el banquillo, pero es un futbolista muy importante, es un futbolista desequilibrante, de los futbolistas que no hay, que son regateadores y que buscan siempre uno contra uno, y sería una baja muy importante.
Aunque hoy no va a jugar, Bonilla, Simeone va a cambiar el centro del campo.
si va a cambiar el centro del campo, no le quedaba otra. Evidentemente, Llorente tiene que pasar al carril derecho por la ausencia de Nahuel Molina por sanción. Así que ahí entrará Rodrigo de Paul. Y un futbolista que el año pasado fue importante, pero que este año en los dos primeros partidos no ha gozado ni tan siquiera un minuto, como es el caso de Condogbia. Pues Condogbia volvería al centro del campo. Sería titular junto a Rodrigo y Coque. No sé si para darle más cemento al centro del campo del Atlético de Madrid, pero al menos para tener algo más de consistencia de la que tuvo, por ejemplo, ante el conjunto del Villarreal.
Sabas, me parece un partido muy peligroso para el Atlético de Madrid hoy en Valencia, porque si pierde el Atleti, 3 puntos de 9 es un boquete grande y habría mucho ruido. Si gana el Atlético de Madrid hoy, lo del otro día Villarreal, bueno, pues quedaría ya ahí tapado y el equipo miraría con más tranquilidad hacia adelante.
No es un campo fácil, no estamos ante el mejor Valencia, es la realidad, pero es un campo complicado, un campo difícil de sacar victorias, pero estás obligado a, si quieres estar en los puestos de arriba, Barcelona y Real Madrid han empezado muy fuerte, Betis, que ya venía de, le ha dado continuidad a la buena campaña del año pasado, está también en una buena racha, y si te quieres descolgar de los puestos de arriba, si no te quieres colgar, tienes que ganar, ¿no? Y yo creo que es un campo propicio para dar un puñetazo en la mesa y decir, aquí estoy yo y soy candidato a conseguir o a estar entre los primeros para luchar por el título.
¿Qué ventajas le ves a este centro del campo que nos contaba Bonilla?
Bueno, es que yo pienso que Condovia tiene que jugar. En un tribote de 3 centrocampistas tiene que haber un pivote defensivo que haga las ayudas, que a ver qué campo. Condovia fue de los más destacados de la temporada pasada. No entiendo esas suplencias de este año, ¿no? Pero bueno, yo creo que va a mejorar muchísimo. Condovia en el centro, además jugó en el Valencia, los futbolistas que vuelven a los equipos donde han estado pues se motivan muchísimo más y quieren jugar mucho mejor y yo creo que es una baza importante para sobre todo reforzar el centro del campo de, uh-huh, del Atlético de Madrid.
Y Bonilla, estaba pensando que llegue Reguilón no es ir preparando la salida de Carrasco, no es meter uno más en la, tener una opción más en la banda izquierda.
Si te pones a pensar mal, evidentemente, claro que puede ser ya esa primera pieza para dejar allanado la posible salida de Carrasco. Uh-huh. Evidentemente lo de Reguilón en un principio vendría para sustituir a Renan Lodi, que ya es futbolista del Nottingham Forest. Pero claro, después de este movimiento del Tottenham queriéndose llevar a Carrasco, pues indudablemente lo de Reguilón también podría ser, pues eso, una primera piedra para ir dejando salir a Gianni Carrasco.
Oye, vamos.
Todo depende del dibujo.
Sí,
todo depende del dibujo. Estamos viendo que Carrasco y Llorente en un carril largo entero. Les cuesta mucho trabajo y son futbolistas que te hacen muchísimo daño en banda, pero en banda contraria, en la banda del rival, ¿no? Pues son potentes, tienen uno contra uno. La mejor versión de Llorente la hemos visto el año de la consecución del título jugando de extremo prácticamente, ¿no? En un 4-4-2. Déjame, al cambiar el dibujo se complica.
Déjame, Sabas, déjame, Bonilla, un instante que Rodrigo nos cuente. Rodri, ¿qué Valencia espera hoy al Atlético de Madrid?
Nacho, para empezar, en Valencia espera una ciudad que ha recuperado la ilusión, al menos hoy Mestalla va a registrar el ambiente de los buenos viejos tiempos y eso es un buen indicio. Y hoy además ha llegado allí un grande del fútbol mundial que también va a estar en la grada. Apun Radio, Fermín Rodríguez, buenas tardes.
Hola, muy buenas, Rodri, muy buenas a todos.
¿Es la misma ilusión de cada agosto o esta vez sí hay visos de que el Valencia puede volver a estar con los mejores?
Ha ido creciendo, Rodri, porque la verdad es que no empezaban las cosas muy bien. La llegada de Gattuso creo que ha sido fundamental, creo que es un tío con mucho carisma, luego además su propuesta futbolística es valiente y encima él digamos que la sostiene con su personalidad y yo creo que ayer por ejemplo en la rueda de prensa previa a partido dio un recital de lo que es Gattuso, ¿no? De convicción, de todo y con el tema de Cavani, pues que siga Gaya, de momento Soler, que aunque yo este tema lo pongo en cuarentena, y la llegada de Cavani creo que ilusiona ni mucho a la afición del Valencia, porque está viendo que de pensar que si se iban todos se hacía un proyecto para mantener categoría, yo creo que la Valencia puede incluso soñar con Europa.
Ahora hablamos de lo de Cavani, que ha llegado hoy, pero dices que Carlos Soler todavía no tienes claro que se vaya a quedar esta temporada.
No, porque está el PSG ahí y no me fío del PSG ni de los equipos que tienen tanto dinero. Ni de Peter Lim en este caso, porque yo creo que el fichaje de Almeida va un poco relacionado con la posible salida de Carlos.
Ajá, o sea que Cavani un poco también como cortina de humo. Aún el uruguayo no se ha calzado las botas, pero ha sido recibido como si hubiera marcado 30 goles ya hoy, ¿no?
Es que es un futbolista que tiene mucho carisma. Yo creo que Cavani, si está normal físicamente, o sea, bien, o sea, que no tenga ninguna lesión de estas que no pensamos que tenga, yo creo que es un futbolista que al Valencia le va a dar algo que hacía mucho tiempo que no tenía, que es un futbolista de primerísima línea mundial, a pesar de su edad, y que es un ganador. Y ese tío va a enganchar, ya conectado, porque también tiene carisma como Gattuso con la grada. Y yo creo que es un jugador que, desde luego, más rendimiento que Maxi, que Marcos Andrés, que tampoco es difícil, va a dar. Y a poquito, yo estoy seguro que va a ser una de las estrellas del Valencia esta temporada.
Hablando de eso, Maxi parece que se va a Turquía. ¿Qué pasa con Marcos Andrés? ¿Que lo quiere el Rayo Vallecano?
Sí, pero él no quiere irse, porque él ve que, sobre todo antes de la llegada de Cavani, yo creo que él veía que iba a acabar jugando, porque el Valencia solo tenía Hugo Duro arriba, porque Maxi realmente estaba claro que el Valencia iba a forzar su salida y que Marcos André iba a tener minutos. El brasileño no se quiere ir, aquí ya está en un gran club, calidad de vida en la ciudad, y en su segundo año, después de pasar un poquito de la aclimatación clásica a un entorno nuevo, yo creo que él estaba convencido de poder hacerlo bien, porque además en pretemporada ha metido goles. Pero no sé si ahora con la llegada de Cavani pues eso se va a reactivar o no, pero lo que está claro es que Marcos André a día de hoy ya vuelve a partir como tercer delantero.
¿Y a Samuel Lino cómo le va?
Muy bien, a mí me parece un futbolista muy, muy interesante. Está claro que lo firma el Atlético de Madrid, que paga 7 millones de euros, con lo cual estamos hablando de que es una inversión de futuro del club del Wanda, pero en pretemporada ha demostrado que tiene uno contra uno, que tiene personalidad, que trabaja atrás, y yo creo que va a tener más goles y asistencias a la larga que Castillejo.
Y hoy lo vamos a poder ver, además, frente al Atlético de Madrid. Bueno, entonces ahí en Mestalla se apuesta por el 1 en la quiniela, ¿no?
Hombre, a ver, cuando viene el Atlético de Madrid, que creo que lleva 8 años sin ganarle el Valencia al Atlético de Madrid, del Cholo, poner así de fácil un 1, a pesar de que Cavani esté en el estadio y empujando, pero no va a meter goles, y me parece un poquito valiente y atrevido. Pero sí que estoy convencido que vamos a ver un Valencia competitivo, y vamos a ver un Valencia aguerrido, y que con Mestalla lleno va a ser un partido muy, muy complicado para el Atlético de Madrid.
Pues a disfrutarlo, solo nos queda eso. Fermín, un abrazo y buen partido.
Un abrazo fuerte y buen partido a todos.
Bueno, aquí en Onda Madrid el partido arranca a las 9:30, porque a esa hora tendrás ya el partido de la Onda con Blas, con Javi Rodríguez, con Juan Sabas, con todo el equipo. Desde las 9:30 el Valencia Atlético de Madrid. Vamos ahora a tomarle el pulso al Real Madrid. Estamos a lunes. Vamos a hacer una radiografía del momento que vive el Real Madrid después de las 3 primeras jornadas. Del Toro, el Madrid ha jugado los 3 partidos fuera, ha ganado los 3. Con respecto al año pasado, ¿cuál es la principal diferencia? ¿Qué te dejan esas 3 victorias?
Bueno, ha ganado los 3 y los ha ganado fuera, que es diferente a ganar 2 partidos en casa, por ejemplo. ¿Qué me deja? Que es un equipo muy difícil de ganar, muy difícil de ganar, va a perder muy pocos partidos. Es un equipo muy fiable, muy compacto y tiene más armas que la temporada pasada para ganar partidos.
Vamos un paso más allá. Los nuevos, ¿qué le han aportado?
Tchouaméni. Desapareció Casemiro. Ha sido titular en los 3 partidos de Liga. De hecho, en el primero todavía estaba Casemiro, pero no jugó. Le vamos conociendo día a día, Nacho. Tenemos una idea preconcebida de lo que hemos visto en Francia y lo que nos han contado, pero vamos viendo que es un jugador diferente a lo que nos habían contado. Es un medio centro defensivo muy potente, físicamente es una bestia, pero la asistencia de ayer es un registro distinto. Es un toque de calidad, es un toque de sutileza que, por ejemplo, no le habíamos visto a Casemiro. Luego es un futbolista que vamos a ir descubriendo semana a semana y que tiene muy buena pinta.
Aparece una nueva palabra en el Real Madrid. La temporada pasada se hablaba mucho de vestuario, de comunión con la grada, de química, hablaba Ancelotti, y ahora aparece la palabra energía. Es un Real Madrid, da la impresión, mucho más físico, que puede aguantar mucho más los partidos de ida y vuelta o partidos rotos.
Decía Ancelotti, control o energía. Si saco a Kroos y saco a Modric, tengo más control, pero según va pasando el partido, la energía decae. Cuando ayer le quitan el 58 a Modric, yo fui de los que pensé, a ver cómo sale esto. Pero entra Camavinga e insufla un motor, una potencia física, un desparpajo para buscar el ataque, una energía tremenda que fue determinante a la hora de buscar la victoria. Y también está Rodrigo, que es otro futbolista muy joven, y por supuesto Tchouaméni. Es decir, es un equipo que llega muy fuerte a los últimos 20 minutos de partido.
Y luego el caso de dos futbolistas. La situación a fecha hoy lunes de Marco Asensio y de Eden Hazard. Hazard no se va a ir, pero no juega. Marco Asensio, quién sabe si va a salir en este mercado los días que quedan de esta semana hasta que acabe el día 1. De Ancelotti, de momento, mano izquierda y buenas palabras, pero ni un minuto.
Claro, Hazard lleva 39 minutos de juego en los 4 partidos oficiales de la temporada. ¿Y qué empieza a pasar? Que cuando el partido se complica, tú no piensas que va a salir Hazard. Y no es que no lo pienses tú, es que Ancelotti tampoco lo piensa y no le saca, como ocurrió ayer, que hizo 4 cambios y Hazard no apareció. Así que Hazard necesita cambiar su situación, si no va a ser absolutamente marginal.
Y un último punto, un anexo a esta radiografía. El Madrid ha publicado un vídeo sobre cómo está el Bernabéu y cómo ha cambiado, y la verdad es que es impresionante.
Es impresionante, está claro. Lleva mucho tiempo de obras. El próximo sábado es la puesta de largo, encima contra el Betis, 4:15 el sábado, que llega con 9 puntos, igual que el Real Madrid. Hoy veíamos imágenes a vista de dron y realmente la imagen es llamativa, es estética y es muy impactante.
Doctor del Toro, muchas gracias.
A sus órdenes.
Y ahora nos vamos al sur de la capital y de la comunidad. Vamos a ver cómo le ha ido este fin de semana, qué pozo deja, qué historias nos traen la derrota del Rayo Vallecano en casa y el empate del Getafe también en su estadio, Laura.
Primer punto en el casillero del Getafe, 0-0 contra el Villarreal, con susto final por una supuesta mano de Arambarri en el último minuto del encuentro, que en primera instancia fue pitada como penalti por el árbitro, pero que el VAR corrigió después por considerar que el balón le dio en el rostro. Hubo cambio de sistema, de 5 defensas a 4, donde brilló Gastón Álvarez, que debutó con la azulona en el lateral zurdo 7 meses después de su llegada en el mercado de invierno. También fueron novedad Seoane y Portu en el 11, y debutó en el tramo final el recién llegado Juan Milatasa. En la portería, sobresaliente para David Soria, que evitó la victoria castellonense. El madrileño se redimió de los 6 goles encajados en los 2 primeros partidos de la Liga.
Nosotros sabemos cuál es la clave de nuestro equipo. No somos un equipo que a los golpes vayamos a ganar a nadie. Tenemos que crecer a partir de la portería cero y yo creo que a partir de ahí seguiremos creciendo y sumaremos muchos puntos.
Los 34 grados con los que se inició el partido a las 5:30 de la tarde se dejaron notar en la falta de ritmo que tuvo el partido. El portero hace una llamada de atención a quienes deciden los horarios.
No tiene mucho sentido, ¿no? Habiendo tanto espacio de tiempo, jugar un partido en pleno agosto a las 5:30 de la tarde, bueno, lo único que pasa es que quitan el espectáculo, ¿no? Porque al final, a nivel físico es complicado aguantar los 90 minutos con este calor y bueno, el problema lo sufrimos nosotros, pero también lo tiene la Liga, ¿no? Haciendo esto, así que espero que lo tomen en cuenta.
Primera derrota del Rayo Vallecano y tuvo que ser en su estreno liguero en Vallecas ante casi 11.000 espectadores. Los errores defensivos sentenciaron a los de Iraola en los 2 goles del Mallorca. El Rayo tampoco estuvo acertado cuando pisó portería contraria. Las bajas de Lenglet en defensa y de Isi en la banda se dejaron notar con Patecís en la improvisada posición de central y con un Salvi bastante desaparecido. Próximo partido, el domingo a las 2 de la tarde en el Sadar ante Osasuna.
Llegan en batería, Carlos se va fuera, perfecto, por la trazada, sin problema. Hamilton con Fernando pasado por encima del coche.
Los dos continúan, ¿no?
Ojo Stroll.
What an idiot. Closing the door from the outside.
¡Qué idiota! Gritaba Fernando Alonso a Hamilton, que le acababa de adelantar y se le acababa de subir encima en una acción que evidentemente suponía un peligro y que acabó con el inglés fuera de la carrera. ¿Cómo está el Mundial de Fórmula 1? ¿Qué gran premio hemos visto en Bélgica? Nuestro motorman, nuestro sabio en asuntos del motor, es el director de Pole Position, Juanma Fernández. Hola Juanma, buenas tardes.
Buenas tardes, Nacho, equipo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Nosotros más tranquilos que Alonso cuando vio que el otro se le subía encima. Luego Hamilton se ha disculpado, pero la verdad es que se la lió gorda, ¿eh?
estas cosas que tienen el fragor de la batalla y esas radios de las que Fernando Alonso también se quejaba al acabar la carrera diciendo siempre me pinchan a mí. Claro. Y efectivamente estaba caliente en ese momento porque Fernando Alonso, que hizo, como él mismo decía, una gran salida, pues vio como Hamilton intentaba adelantar, además, en algo sagrado en la Fórmula 1 y en todas las carreras de competición. Ir del exterior al interior suele acabar mal, y esta vez acabó de nuevo mal. Y por supuesto, con mejor suerte para el español, para Fernando Alonso, un Alpine que aguantó toda la carrera y que pudo finalizar quinto en un muy buen gran premio para el asturiano.
Sí, Juanma, la verdad es que da la impresión de que el coche de Alonso cada vez va un poquito mejor. Lo de Sainz no, es otra historia, ya está muy asentado en la Fórmula 1 con el Ferrari, está quinto en la general, pero decía el propio Carlos que el Mundial está sentenciado casi, ¿no?
Sí, la verdad es que está muy cerquita más Verstappen, que ayer tuvo dominio abrumador, además con las evoluciones que han llevado a nivel de motor, le dio un saltito más en cuanto a potencial, y un Carlos Sainz que ayer hizo todo perfecto, también el equipo, y que aún así el potencial de Ferrari ahora mismo no les dio para poder competir, al menos en este circuito. Esperemos que no se repita y que las distancias ya el próximo fin de semana y carrera de nuevo pues no sean tan grandes en el próximo Gran Premio.
Sí, porque no descansa la Fórmula 1 este próximo fin de semana, Gran Premio de los Países Bajos, que coincide también con Gran Premio en motos.
Así es, nos vamos a Países Bajos. Allí, como decíamos, Max Verstappen llega con una diferencia de 93 puntos sobre Checo Pérez, 98 sobre Charles Leclerc y 113 sobre Carlos Sainz, que ya es cuarto en el campeonato. Y veremos si el comportamiento aquí de Ferrari les permite estar un poquito más cerca y por tanto haya algo más de competitividad. También tendremos motos. Aquí será en San Marino. Vuelve el campeonato y un campeonato en el que está mucho más igualado. Fabio Quartararo sigue teniendo ventaja, pero Pecco Bagnaia se acerca poco a poco. Y Nacho, la gran noticia de estos últimos días: confirmación en Ducati. El compañero de Pecco Bagnaia el año que viene será Enea Bastianini, en detrimento del madrileño Jorge Martín.
Vaya, o sea, dejan sin moto a Jorge.
Jorge seguirá en el equipo que está este año. Ajá. Correrá con Ducati Pramac en igualdad de condiciones, tanto en lo económico como en lo deportivo, a pesar de ser una moto satélite. Ducati, la idea preferencial que ha tenido siempre desde el arranque de año ha sido que Jorge Martín estuviera en esa moto. Es verdad que las lesiones y la complicación también de cara a los resultados no han mantenido el poder indicar, sobre todo a nivel de valor, lo que ha hecho Jorge Martín para desarrollar la moto 2022, y al final pues presiones de otro tipo, también son dos pilotos italianos, pues han hecho que sea Jorge Martín el que continúe en el mismo equipo en Pramac y que suba al equipo oficial Enea Bastianini.
Gracias, Motorman.
Un abrazo muy fuerte.
Bueno, vámonos a la redacción de Deportes de Telemadrid, que esta tarde andaba Carolina García como loca preparando lo que va a contar luego a partir de las 9, Carol.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy hablamos del pleno de victorias del Real Madrid en este arranque de temporada y de los cambios que Ancelotti usó ayer para devolverle la intensidad al equipo cuando más la necesitaban. Además, os mostramos las espectaculares imágenes de las obras del Estadio Santiago Bernabéu desde el aire. En Barcelona, una noticia buena y una mala. Por un lado, los goles del Barça con el doblete de Lewandowski, y por otro, el susto de Aubameyang, al que ayer asaltaron en su casa a punta de pistola. Estaremos con la última hora del Valencia Atlético de Madrid, los del Cholo sin margen de error. Y terminamos con las campeonas del mundo sub-20. Nuestra selección femenina ha hecho historia.
Y ponemos al día el marcador en la primera jornada del Abierto de Estados Unidos de tenis. Ya decíamos que Bautista había caído en tres sets ante Wolf. Acaba de ganar Davidovic también en tres sets ante Nishioka. Andújar se retiró por una lesión en el codo. Ahora, en lo que queda de jornada, entrarán Eliza, Zapata, Carreño, Parrizas y Sorribes.
Uh-huh. Hablaremos mucho de tenis esta semana, pero ahora toca el turno del resto de la información. Gracias por este ratito de compañía.